Gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pues ahí está, oye, está este tema, bueno, pues habrá que ver bien si ayuda a que disminuyan las listas de espera en las consultas, que es lo que más se está resistiendo, aunque bueno, decir que se está resistiendo con los datos que le hemos puesto a las consejeras de lista de espera quirúrgica y la diferencia que hay entre centros indican que algo está pasando, algo no está funcionando de la manera que debería. Más que diga que bueno, que son listas que se heredan de atrás, puede ser que vengan heredadas, pero bueno, no puede cronificarse tampoco una situación así, ¿no?
Que es lo que está pasando de Luke, situación que prácticamente viene enquistada hace ya décadas, y sobre todo lo que afecta al servicio de urgencia, Roberto, ¿no? Con esa diferencia de saturación que se ve en el Hospital Universitario de Canarias frente a otros hospitales de referencia del archipiélago, ¿no?
Ahí está el dato que estábamos dando, ¿eh? Prácticamente toda la lista de espera pues iguala o supera la de los demás hospitales, por ejemplo, en la isla de Las Palmas, ¿no? En la isla de Gran Canaria, perdón, el doctor Negrín y el Insular no tienen tanta lista de espera, sumando las suyas, como tiene solo el Hospital Universitario. Eso ya es un dato que debería llamar la atención, y sobre ese dato hemos preguntado a la consejera hace un momento. Pero hay otros asuntos en esta mañana, nos están dando mucho que hablar y nos están entreteniendo pues estas entregas del periódico El Mundo sobre los mensajes de WhatsApp de Pedro Sánchez y su ministro, también entonces secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ¿no? Ese del que usted me habla, ¿no? Como que ha pasado a ser ese de que usted me habla, como ocurrió en el Partido Popular con el tesorero Bárcenas en su momento. Bueno, pues el caso es que se están viendo las desavenencias, o bueno, como la crudeza con la que se expresa el presidente del gobierno en ocasiones, ¿no?
Sí, algunas, bueno, desavenencias conocidas, como con los varones de Castilla-La Mancha, Extremadura o el de Aragón, pero también, por ejemplo, lo veíamos ayer con la ministra Margarita Robles. Hay que decir, en todo caso, que son mensajes anteriores al estallido del caso Coldo, cuando todavía pues no se conocía nada de las supuestas actividades del asesor y del propio Ábalos. Hoy nos preguntamos si la publicación de conversaciones privadas del presidente del gobierno afecta a su credibilidad y cómo se puede gestionar desde la comunicación política.
Vamos a preguntar a un experto, Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y a toda la audiencia.
Oye, Isaac, esto de humanizar, por un lado, digamos, al personaje, ¿no?, al personaje político, ¿esto es bueno o es malo? Es decir, ver que insulta como nosotros, ver que critica como nosotros, ¿no?, de alguna manera, o lo desnudan demasiado.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que otro capítulo más, ¿no?, después de todas las desavenencias y contratiempos que haya podido tener la imagen, ¿no?, en este caso de Pedro Sánchez, ¿no? No olvidemos que hace un año estábamos hablando de una carta por la cual se paró un país 5 días. Y hoy estamos hablando de conversaciones privadas, que bueno, también por otro lado se habla de que si son de interés público, si van, trascienden un poco más allá de lo personal.
Si hemos pasado del género epistolar, hemos pasado al género tecnológico, ¿no?
Exacto. Entonces, dentro de ese contexto, pues yo creo que esto lo que tiene es, digamos, respuesta a que también en política se hablan esos términos. Este caso es porque es el presidente de un gobierno, ¿no?, y su mano derecha, pero es que ese lenguaje coloquial ocurre en otros niveles de la política. Bien o mal, pues yo creo que nadie se va a asombrar ya más de lo que pueda hacer, en este caso, Pedro Sánchez o su equipo, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad, que yo sí creo que hace más daño, más que a la sociedad, sí que lo hace internamente al partido. Y ahí es donde está el miedo al que sigan saliendo cosas, ¿no?
Claro, uno de los principales problemas en esta crisis es que no se sabe exactamente dónde acaba. Si el propio periódico dice, hay miles de mensajes, realmente los gestores de comunicación del gobierno no saben hasta dónde van a tener, qué terreno pisan, ¿no?, hasta dónde van a tener que elaborar su relato, ¿no?, ahora que está de moda este término.
Claro, yo creo que esto se va a basar en 3 fases, Roberto. La primera ya la hemos vivido, el impacto de conocer que hay unas conversaciones y van sacando, digamos, a cuenta gota los primeros mensajes. Vamos a pasar, yo creo, que un pequeño tiempo ahí de estabilidad, de estas conversaciones para seguir manteniendo el clímax, ¿no? La atención de la audiencia, y cerrará con otro golpe, con algún mensaje potente que pueda haber ahí. Pero claro, estamos hablando de Ábalos con Pedro Sánchez, pero si han cogido disco duro de sus conversaciones, pues pueden haber de Ábalos con otros compañeros de partido, ¿no? Y ahí es donde, por lo que yo tengo, digamos, conocimiento, hay gente que está preocupada porque vete a saber qué se va a encontrar ahí. Entonces, para mantener la audiencia, para mantener el impacto, para mantener la atención del electorado, no cabe duda que el mundo, en este caso, va a estar sacando algunas cosas hasta que dé algún impacto final, porque tampoco puede ser eterno, ¿no?, que estemos con este tema, ¿no?
Ahí voy, o sea, miles de mensajes, vale, pues tenemos miles de mensajes, pero la insistencia en el estímulo hace que se pierda también un poco, ¿no?, la expectativa, la atención, ¿no?
Claro, cuando todo es oferta, pues ya todo es un precio normal. Cuando todo es importante, pues ya nada es importante. Entonces yo creo que vamos a vivir, repito, un periodo de transición ahora de mensajes que van saliendo. Llegará algún mensaje gordo final y ahí terminará esta aventura hasta que entremos en otro tema, porque si no, el medio de comunicación pues no encuentra atractiva esta noticia.
Claro, ¿cómo?
Y en esta vamos a estar.
¿Cómo se enfrenta un aparato de comunicación a una crisis como esta, una crisis de reputación al fin y al cabo, como esta en política?
Pues mira, lo que siempre se habla, ¿no?, que cuando llega una crisis de comunicación, el primer paso es que el liderazgo tiene que estar presente en el minuto uno. Yo vuelvo a achacar el ejemplo cuando fue lo del apagón, ¿no? Yo creo que en este caso Pedro Sánchez debe de salir cuanto antes para decir que, bueno, que pues, lo que sea, pero tiene que haber salido antes y salir ya. Cuando pasan las primeras 24 horas, bueno, estamos trabajando en ello o estamos revisando, porque todo lo que llega es rumorología. Y en el mundo de la rumorología, el medio de comunicación se hace su composición de lugar. Y deja, digamos, la capacidad, la gestión del relato en manos del medio de comunicación. Y ahí es donde está el problema de que sigan argumentando cosas que al igual no lo son. Y como estamos hablando de un mundo que necesita de coherencia, de credibilidad y demás, pues si tú no sales, pues ¿dónde está la posibilidad de que puedas defenderte ante esto, ¿no? Yo, como cuando veo que los gabinetes de comunicación un poco se retraen a... No, esperemos, sí, esperar sí, o sea, pero reaccionar no, pero responder sí. Y ahí estoy echando en falta que el gobierno tiene que salir ya, ¿eh? Tiene que salir porque si no, esto va a hacer mucho daño, repito, interno. Demos cuenta que el Partido Socialista no ha terminado sus congresos locales. Y cuando digo locales, estamos hablando de grandes ciudades, por ejemplo, Roberto, uh-huh, que tienen que todavía componer sus gobiernos. Y esto, vamos a ver qué se encuentran en esas conversaciones que pueden afectar a la composición de comités ejecutivas en grandes ciudades del país, ¿no?
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. No sé yo, Isaac, si piensas que, por lo que ha salido, si sigue saliendo en el mismo tono, es decir, chascarrillos... Y a lo mejor insultos, desprecios del presidente de algún ministro, lo que pueda seguir saliendo. Si sigue saliendo en este plan, si tú crees que eso hace peligrar un gobierno realmente o no. Es decir, SMS yo así, sí. ¿Tumban un gobierno o no?
Yo creo que no, pero cuando estamos hablando de ya la trayectoria que viene afectando a, digamos, a estar Pedro Sánchez en el candelero constantemente, cuando no es por Begoña, cuando no es por Ábalos, cuando no es por Coldo, cuando no por lo de Air Europa, yo creo que se ha sumado demasiadas, digamos, perturbaciones alrededor de su marca personal. Y yo creo que esto, si él de por sí ya tenía a díscolos dentro del partido, como Paje, Lambán, etcétera, en contra, pues van a aparecer algunos más, ¿no? Yo creo que esto sí puede hacer mucho daño interno. Y de ahí que pueda caer o no el gobierno. No creo que venga una caída de gobierno porque la oposición pueda hacer uso de este tipo de información, pero sí que puede ser que internamente acabe de explotar algún díscolo más y entonces haga tumbar al partido y por lo tanto después el gobierno.
Isaac Hernández es consultor político, experto en comunicación y liderazgo. Gracias, Isaac, buenos días, un abrazo.
Buenos días, Roberto, gracias a ustedes, hasta luego.
8:09, tiempo para repasar la agenda del día de este miércoles 14 de mayo. Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues una agenda regional bastante más tranquila que la que tienen a nivel nacional, de la que estabas comentando ahora mismo, algunos apuntes. Estamos hoy pendientes de Bruselas. ¿Por qué? Pues porque está ahí el presidente de Canarias, en este caso, para abordar las políticas en materia de vivienda y el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible. Para ello va a reunirse, entre otras personas, con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, pero también con el eurodiputado del Grupo del PP Europeo, Borja Jiménez, y asistirá esta tarde al 166 pleno del Comité Europeo de las Regiones. Aquí en las islas, la consejera de Presidencia del Ejecutivo Canario asiste a la puesta en marcha de la Galería Virtual para el Entrenamiento Táctico Policial, que se incorpora a la Academia de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública. En Gran Canaria se presentan los contenidos de la Feria de Ganado, que incluye la 32ª edición del concurso de ganado selecto y la Feria Escolar del Sector Primario. Hay Consejo de Gobierno Insular en el Cabildo de Tenerife y en la Isla de la Palma. El Consejo Rector del Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen de las Nieves informa sobre las fechas de la venta de entradas de distintos actos tradicionales en lo que va a ser la 70 edición de las Fiestas Lustrales de la Palma.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdina, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
En tiempo de tertulia, hoy nos acompañan Rafa Álvarez Gil y Agoné Melián. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal, Agoné Melián? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Rafael.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo tienen sus WhatsApps? ¿Bien, bien a buen recaudo? Rafa, esto es ¿cómo es? ¿Fango y bulo o esto...?
o esto es lo que hay?
Bueno, los casos de casi la redundancia de la época de Felipe González eran mayores: Filesa, Ibercorp, Los Gal, que eso también palabras mayores. Ahora estamos viendo un escenario similar. Es verdad que, bueno, pues un poco el medio cotilleo de los WhatsApp, pero que a mí, ya más allá del contenido en sí, revela más el perfil de Sánchez, ¿no? Una persona que alcanza la presidencia del gobierno y se dirige a su ministra de Defensa de ese modo, a los varones de su partido. Yo no sé, creo que uno aguarda un perfil presidencial más cauto, más prudente a la hora de valorar.
Se humaniza demasiado el personaje, quizá, Rafa.
Pero si se humaniza, no es para bien.
Exacto. No, para bien. No, pero sí, claro, no. Se le baja ese aura presidencial en un momento dado y dices, caramba, qué bien insulta al presidente, ¿no?
Imagínate, Roberto, cuando fue líder de la oposición, ¿cómo sería entonces?
Agoné, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo los WhatsApp los llevo fatal, porque además supongo que todos los que nos están escuchando, que somos personas normales y terrenales, pues nos divertimos, somos circunstanciales, que esto es una cosa que yo digo mucho, ¿no? O sea, al final aquí la gravedad del asunto creo que es que, bueno, que este señor es el presidente del gobierno y, bueno, yo no entro ni a valorar. Y lo digo muy claramente, yo que soy un tío que me mojo mucho en cómo cada persona quiere llevar su cargo. Desde luego yo nunca he hablado así a mis compañeros de jóvenes empresarios en ninguna circunstancia, y créanme que seguramente hay algunos de los jóvenes empresarios que no ha sido de mi agrado, y por supuesto yo no del suyo, pero sí que es verdad que las formas son importantes. ¿Cómo llevamos los WhatsApps? ¿De qué estamos hablando? ¿Del presidente del gobierno? ¿De la seguridad en nuestros móviles? Desde luego que es algo que tenemos que empezar a reflexionar más allá de lo que está pasando solo con este caso, ¿no? O sea, vivimos en un momento seguro, vivimos en un momento en el que tenemos privacidad, ¿no? ¿Queremos tenerla? ¿No queremos tenerla? O sea, creo que ahí hay un debate subyacente que estamos dejando escapar, porque está bien el salseo, ¿no? Y muestra un poco cómo está funcionando la política. Mientras estamos muy preocupados, y digo muy preocupados, la sociedad civil, por llegar a final de mes, por poder pagar nuestras facturas, por tener un salario digno, por hacer que las cosas funcionen meridianamente bien para mejorar la vida de las personas, tener vivienda, turismo sostenible, hay otra esfera en la que están preocupados, por supuesto, otras cosas que no tienen que ver con los autónomos y con los pequeños empresarios y, por supuesto, con la ciudadanía en general. Entonces, esto sí que nos tiene que hacer reflexionar la seguridad y en qué se ha convertido la política. Y hay que dar un paso al frente desde la sociedad civil y empezar a construir la sociedad que queremos. Porque una cosa que sí me preocupa, Roberto, es que según escuches hablar de este tema, si es votante del PSOE o votante de otro partido, tendrán un criterio u otro. Esto es muy peligroso. Estamos creando una guerra civil encubierta simplemente por el fanatismo y por no tener un poquito de pensamiento crítico. Esto es terrible.
Bueno, dice Tomás, un oyente, dice, se cargaron el Sálvame de la tele y ahora lo tenemos en el Congreso, dice.
Nada más que añadir. Cuidado porque encima, en el caso de Sánchez, de Marlaska y de la ministra de Defensa, está la polémica también de la intervención del espionaje de Marruecos con el programa Pegasus de fabricación de Israel, que eso es una cuestión que no se ha alcanzado todos los extremos a saber hasta dónde ha llegado ni se ha querido saber. Y por tanto, esos WhatsApp y otros tantos de distintas categorías, más gubernamentales, podrían haber estado al alcance del espionaje de Marruecos. Es decir, que son temas delicados, pero el perfil de Pedro Sánchez, pues bueno, se ha puesto al descubierto. No creo que sean la forma ni los modos de dirigirse a sus correligionarios. Y Jan Moncloa, ¿cómo sería, insisto, cuando la época de Susana Díaz, cuando aquel destronamiento de Sánchez en Ferraz, que en definitiva en aquel momento sacaba el PSOE que nació en Suresnes? Ese modelo del PSOE que nace en Suresnes en la transición, se agota ahí ese PSOE de cuadros, y enarbolando el discurso de la militancia y la democratización contra el aparato, pues bueno, ya vemos que con el tiempo, pues lo que pierde el aparato, pierde el partido, gana un líder, y ojo, porque antes o después, como cualquier político, será despojado del poder, y no hay recambio, no hay banquillo.
Bueno, largo lo fías, ¿no? Sí. A juzgar por los últimos escándalos, por todo lo que ha ocurrido últimamente, y que bueno, que parece que no haber hecho mella en principio en esa labor ahora mismo, en la que continúa el presidente del gobierno, que es mantenerse ahí. Oigan, estoy pensando en otro tema del que hemos hablado con la consejera de Sanidad. Bueno, primero hablando de cómo rebajar las listas de espera, ¿verdad?, en consultas y ese SMS que se va a mandar. Pero claro, hay un dato que canta, y les imagino que no son expertos en sanidad, pero sí me gustaría que me digan, me comenten, si no le llaman la atención la cifra, ¿no?, de lista de espera quirúrgica, que en los hospitales de Tenerife, y yo vuelvo a insistir, líbreme Dios a mí de avivar el pleito insular, pero es que números son números. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife doblan la lista de espera, número de personas, según datos que da la propia consejería, a la de la provincia de Las Palmas. Y hay un solo hospital, el Hospital Universitario, el que atiende al norte de la isla de Tenerife, porque como vemos que cada uno no puede ir al hospital que le dé la gana, sino que el que le toca es el que tiene que ir. Es decir, que si usted se tiene que operar en el Hospital Universitario, tiene que saber que su lista de espera es mayor que la suma del insular y del doctor Negrín, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, huyendo del pleito insular, tampoco me importaría si fuese de una provincia o de otra, pero evidentemente que hay un desequilibrio, brutal, ¿no?
Bueno, yo me mojo, o sea, tanto la sanidad como ¿quién le pone el cascabel al gato, Roberto? O sea, me refiero, esto es una cuestión de gestión pública.
Y de recursos, probablemente, ¿no?, de personal, para empezar, ¿no?
Yo creo que el problema del personal, yo que me dedico dentro de mi empresa a la gestión de recursos humanos y que estoy muy conectado con el mundo de los recursos humanos, Roberto, el problema del personal es tremendo en todos los sectores. O sea, te sientas a hablar con la gente del sector de la industria y te dicen, oye, necesitamos perfiles cualificados. Te sientas a hablar con con las empresas privadas de sanidad, te dicen, es que no encontramos enfermeros. Te sientas a hablar con la gente de cualquier otro sector cualificado y no cualificado, y bueno, yo creo que hay ahora mismo un desencanto general. La pandemia ha sido muy dura para todo el mundo, aquí no hay que criminalizar a nadie, yo creo que todavía no hemos hecho proyectos de fondo donde creamos una sociedad que quiere ir a trabajar, o sea, la peña no quiere ir a trabajar, me pasa a mí a veces, o sea, que soy autónomo y que me encanta lo que hago, entonces yo creo que,
pero,
que
hay un cambio de paradigma. Pero como tú bien dices, si hay una empresa, en este caso, ya que tú lo refieres ahí, en este caso un hospital, en el que no solo no consiguen que vaya gente, estamos hablando del universitario, sino que se vayan, porque se van. Luego, aquí
es real,
hay un problema,
es real,
aquí hay, claro, o sea, es que hay un problema que hay que al que
pero
hay que afrontar.
¿Consideras, Roberto,
¿no?,
que es de recursos o de gestión? Porque es que la sanidad canaria, en etapas anteriores, se han metido 1.000 millones. O sea, es que yo siempre digo lo mismo. A mí me podrán tachar de lo que quieran, pero no de estar de un lado o de otro de la historia de la política. O sea, yo que aquí creo que generar problemas es la gestión.
Yo voy a los números también. Si nadie ha desmentido que esto esté ocurriendo, que a veces en el turno de urgencia, en el hospital universitario, ya solo dos médicos de urgencia, frente a los 8 o 9 que pueda haber en ese momento, en la Candelaria, en el doctor Negrín, evidentemente hay un problema.
No controlo esos datos, Roberto.
Estoy poniendo sobre la mesa. O sea, hay una cuestión aquí y se va, ¿no? Aquí hay una cuestión que hay que afrontar. Me da la sensación. Entonces, dice, no,
¿pero tú crees que es un problema de perras o un problema de gestión? Porque yo considero que aquí el problema es
solo faltaría que estuviese peor dotado uno que otro. Yo supongo que es un problema de gestión. Claro, sí, pero ¿por qué no se te van en un centro y sí se te van en otro? ¿Por qué están a gusto trabajando en un sitio y no están a gusto trabajando en otro?
No conmigo los gestores del hospital, que luego voy y me dejan morir. Bueno, yo supongo que aquí hay un problema de gestión amplio y en el sector público, que hay mucha gente buena, muchos funcionarios que trabajan muy bien, y me consta, porque yo trabajo con muchos funcionarios tremendo, pero es verdad que el sector funcionarial, ahí es donde iba al principio de mi conversación. ¿Quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién le dice al funcionario, oiga, póngase a trabajar? Hay ayuntamientos donde los funcionarios mandan más que los políticos. Y esto es real. Tú vas, presentas un proyecto genial, pero al que tienes que convencer es a la persona que lleva el servicio técnico. También lo entiendo. Hemos judicializado todo, absolutamente. Pues la gente dirá, oye, yo por lo que cobro no voy a complicarme la vida, el más barato y ya está. Entonces esto es un problema de gestión y es un problema de quién le pone el cascabel al gato, de oye, ¿quién va a poner a todo el mundo firme? A los que no lo están haciendo bien, porque los que lo están haciendo bien lo que estamos haciendo es cargarles de más trabajo. ¿Quién va a poner más gestión si a veces la gestión lo que conlleva es pues al político menos votos, al que está trabajando que trabaje más? Yo creo que aquí hay un problema de gestión que tenemos que valorar y tendremos que ver también lo que dice si hay que meter más recursos. Oye, pues a lo mejor hay que meter más recursos económicos o de cualquier otro tipo. Desde luego que al final la falta de gestión con quien se ceba es con la ciudadanía. Y esto tenemos que reflexionarlo. Cuando la gente está en su casa y no protesta, cuando la gente que me está escuchando piensa que lo de los mensajes no va con ellos, piensa que lo de la política no va con ellos, que sepan que al final lo que les pasa cuando no se implican en esto es que las listas de espera son mayores. Por lo tanto, la política es todo. Y todos tenemos que involucrarnos en lo que está pasando ahora mismo.
¿Tú ves alguna explicación, Rafa?
Bueno, estoy de acuerdo que los números son los números. Y es verdad que hay, para, apunta Roberto, que hay una balanza desigual. Sí me alzo una bandera con respecto al personal, tanto en sanidad como en educación, que es lo que atañe a la elevada temporalidad, fraude de ley, abuso de temporalidad, y nos hemos olvidado, ¿no? Porque durante el confinamiento los aplaudimos y, sin embargo, Europa le ha dicho a España que tiene que bajar en el sector público la temporalidad del 30 y pico% que está al 8%. No lo ha hecho, y tenía que haberlo hecho en diciembre del 24, a través de la ley 2021 de estabilización urgente, que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no vale, porque tenemos en sanidad, como en educación, pero en todas las administraciones públicas, pero estamos ahora hablando en sanidad, personal, interinos, estatutarios, laborales indefinidos no fijos, que llevan en fraude de ley 5 años, 10 años, 15 años o más, y no han sido estabilizados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está abocando a la fijeza que por ahora el Tribunal Supremo y no lo acaba de ver, y el legislador no se atreve a legislar, y tiene que hacerlo. Totalmente. Porque estamos hablando de un sector muy importante, básico, el que nos atiende en el ambulatorio cuando entramos en urgencias, pero que también atañe a la educación y a todas las administraciones públicas. No tiene nombre, la inestabilidad enorme, la alta tasa de inestabilidad, de empleo precario, en abuso de ley en la administración, en los servicios esenciales del Estado de Bienestar, es muy elevada. Estaba en el 30 y pico%, tenía que bajar al 8%, no lo ha hecho ni de lejos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está dibujando la que España tiene que ser sancionada a través de la fijeza de estos empleados, a fijeza automática. Se lo han merecido 5, 10, 15 años en fraude de ley.
Pero eso le pasará a todos los centros, no solo a uno.
Porque estaban aludiendo a...
Sí, el agravio comparativo es lo que me llama la atención. Pero ya que están entrando en este tema también, mira, Agonay, aquí un oyente te da la razón, ¿no? Dice, la gente no quiere trabajar. Dice que él es autónomo, fontanero autónomo, trabajo a destajo, dice que no se queja nunca. Y no le falta trabajo y no para, ¿eh? Eso es lo que nos dice, ¿no? La verdad es que... la pandemia ha influido en cierta manera en el concepto que tenemos del trabajo, en general, ¿eh? En Estados Unidos le llamaron the Great Resignation, ¿no? La gran renuncia, ¿no? De mucha gente que había decidido que, bueno, que ya estaba, no sé, como que no quería trabajar o que tenía cosas mejores que hacer. Claro, me imagino que porque tendrá otra fuente de ingresos, Agonay, porque si no, no me sé otra manera que no sea trabajando y de salir para adelante, ¿no?
Hombre, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero frente a los grandes datos macroeconómicos de las grandes compañías en España, que son menos del 1%, que además es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? O sea, cuando hay un debate económico, y en cualquier cafetería, bar, o cualquier persona que nos está escuchando ahora en su casa o en su coche yendo al trabajo, parece que esto va genial. Y yo no soy economista macro, pero sí que es verdad que sí que estoy pegado mucho a la calle, ¿no? Por lo que vivo en el día a día. Y me consta que la gente no lo está pasando del todo bien. O sea, venimos de una etapa donde la gente piensa que cuando pasó la pandemia se acabó todo, pero es que el gobierno nos dijo que pidiésemos préstamos, que ellos nos los avalaban, y nos los estamos comiendo, las pequeñas y las medianas empresas, y los estamos pagando. O sea, si yo hoy tengo una buena facturación, esa buena facturación no me da para subir el salario, me da para pagar lo que me pidieron que pagara para no cerrar mis empresas. O sea, creo que al final lo que está ocurriendo ahora mismo es que hay un sinsentido, que es no sabemos muy bien de qué está viviendo la sociedad, que creo que está igual de endeudada que las empresas. Las pequeñas y medianas empresas hemos pasado a la absoluta irrelevancia mediática. O sea, aquí está bien si mañana, pues yo qué sé, Amancio Ortega dona algo, pues vamos a hablar los que estemos a favor, los que estén en contra, pero nadie habla de la panadería, de la peluquería, nadie habla de esta gente. Y esta gente está verdaderamente pasando momentos complicados. Esta persona que nos está escribiendo, bueno, pues claro que es así. O sea, yo creo que hay un montón de gente que no le hemos enseñado cuál es el concepto de trabajo. Hay gente que quiere vivir muchísimo mejor, que tiene otras aspiraciones en la vida y está muy bien, pero entonces tendremos que redefinir cuál es el modelo económico. Lo que no podemos decir a la gente es hay que trabajar menos siempre, hay que hacer menos siempre y hay que ganar más. Esto se va a llevar por delante a un montón de pequeñas y medianas empresas porque no les da. O sea, si no es una cuestión de estoy de un lado o de otro, es que no les da. Entonces, yo creo verdaderamente que las pequeñas, medianas empresas, los autónomos y los pequeños y las micropymes están pasando un momento muy complejo. Las grandes compañías se lo están llevando todo porque tienen más capacidad de dar mejores servicios. Y los pequeños vamos a ir viendo esto como todo, ¿no? Cuando haya una crisis como la que hubo en 2008, cuando empiece la gente a dejar de pagar o cuando los jóvenes no encuentren empleo ni casa, pues llegará un momento que no nos quedará otra que alzarnos la sociedad civil y empezar a tomar acción. Ahora mismo no sé cómo estamos mantenidos.
Ya solo falta que me mandes la gente a las barricadas con ella.
No, hombre, figuradamente.
Que estamos a miércoles, que estamos a mitad de semana, que estamos a mitad de semana, ¿no?
Ya sabes que soy un guerrero, pero hablo figuradamente.
Espera que llegue por lo menos el fin de semana. Bueno, pues nada. Oye, Rafa, nos quedaremos esperando a ver cómo vienen los siguientes WhatsApps, ¿no? Aunque yo creo pues que esto al final también, como no se anden, esto va a acabar aburriendo también, ¿eh? Llega un momento que interesa para la gente, pero no tanto, ¿eh?
Bueno, lo que está claro que es un caso mayor en dimensiones a lo que fue en su día el caso Juan Guerra, por ejemplo, ¿no? Que afectó a Alfonso Guerra, vicepresidente de González.
Hombre, esto es mucho mayor, ¿no? Y aquí tienes al hermano y tienes también a la señora esposa, ¿eh? Que también está metida. En fin, vamos a ver cómo que sale mañana de esos miles. ¿Qué juego y qué salseo da? Venga,
ahora estaremos atentos.
Venga.
Un abrazo, Rafa, un abrazo, Bonet.
Otro. Abrazo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes. La mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Vamos a hablar de ese congreso que celebró Coalición Canaria en Tenerife el pasado fin de semana, congreso insular donde el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, fue reelegido como secretario general por prácticamente unanimidad y donde, sin duda, uno de los grandes titulares fue la apuesta de la organización por la tasa turística a no residentes para pernoctar en alojamientos de la isla.
Y que, el anuncio de días antes pues provocó mucha expectación de cara a ese congreso, Roberto. Es una propuesta que va a ser debatida a final de año y además de forma regional en una convención autonómica que tendrá Coalición Canaria y que llega también, recordemos, a pocos días de una nueva manifestación contra el actual modelo turístico. Hay quienes, sobre todo desde la oposición, han visto en este cambio de postura de Coalición Canaria pues un intento de dialogar con las organizaciones que en este caso pues van a volver a manifestarse en la calle.
Bueno, pues está con nosotros Francisco Linares, flamante secretario general de Coalición Canaria en Tenerife. ¿Qué tal, señor Linares? Enhorabuena.
Hola, saludos, buenos días y gracias.
¿Le hace la misma ilusión que la primera vez?
Yo cada vez que empiezo retos, si los asumo es porque tengo ganas, y en estas cosas orgánicas todavía más, que siempre son asuntos, bueno, donde hay que decidir cuestiones internas, con compañeras, compañeros, hay que tener muy claro que hay que tener ilusión y ganas, si no, no se puede estar en ningún cargo orgánico nunca.
Oiga, han sido hábiles a la hora de, permítame la expresión, vender este proyecto, porque... Claro, como no había un gran debate interno en cuanto a cargos o en cuanto a la continuidad de quienes estaban al frente, sí que han generado expectación con esta propuesta de la tasa por pernoctación.
Bueno, nosotros, como tú bien dices, este era un congreso orgánicamente tranquilo, donde el modelo de partido incluso se mantiene intacto con respecto a lo que se aprobó en el congreso anterior, en el 2021. De nosotros hablamos poco y de la gente mucho. Hicimos una ponencia con un título además que creo que abarca todo, que era Tenerife, el futuro es ahora. Que aunque se ha hablado sobre la tasa turística, ecotasa, pero es que tiene 68 páginas, donde hablamos sobre la tasa turística insular, hablamos sobre la ecotasa, nada nuevo porque ya hay en nuestra isla algunas ecotasas puestas. Hablamos de una ley de residencia que con el problemón que la vivienda en Tenerife tiene, hay que empezar a que se decidan cosas, y hemos hablado del reto demográfico. De hecho, he creado una secretaría ejecutiva específica para que analice la situación que nuestra isla tiene, que teniendo una densidad de 440 personas, con una superpoblación de la residente y de la flotante, que son millones de personas cada año, pues bueno, yo creo que son las cosas candentes que la calle tiene. En cuanto a la fecha, este congreso está convocado hace un año. Un año, quiere decir, cuando hace un año ni siquiera sabíamos que iba a haber una manifestación en mayo el 18. Y la ponencia esta, aunque se ha discutido ahora, pero es que la llevamos trabajando hace 6 meses. Porque hemos hecho un trabajo que se suele hacer siempre previo para poner en una ponencia, pues bueno, temas de reflexión que ya iremos tomando posición a lo largo de estos próximos meses.
O sea que la manifestación del fin de semana en torno al modelo turístico no ha influido nada en este cambio de postura que han tenido con la tasa.
A ver, ya ha habido una 20 de octubre, 20 de abril otra, en mayo el 18 también otra. Está claro que hay temas que hemos discutido de forma interna. Mira, recuerda cuando discutimos lo de Fonsalía hace 2 años. Fonsalía es un proyecto nuestro. Digo, es, pero ahora digo era. Porque hace 2 años el partido se vio, reflexionó y decidió Fonsalía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces hay que rectificar cosas. Y la Canarias y la Tenerife de hace 20 años a la de ahora no tienen nada que ver. Entonces, en el momento en el que estamos, con 18 millones de turistas, con 24.000 millones de facturación, con sueldos medios de 1.600 euros, los más bajos de toda España, con mucho malestar que la calle tiene, pues chicos, estaríamos sordos o viviríamos en otra isla si no escucháramos lo que la gente está planteando. Ahora ya nos tendremos que sentar, dialogar.
Sí, pero
y
ha sido un giro radical, señor Linares, estará de acuerdo conmigo. Me va a tener que explicar por qué lo que hace un año era un atentado contra nuestra principal industria, la tasa por pernoctación, de repente ha pasado a ser una oportunidad. O sea, es que se admiten giros, ¿no? Pero claro, hay que explicar un giro cuando es tan radical como este.
Sí, bueno, nosotros en la ponencia de 68 páginas lo argumentamos perfectamente. Además hay que tener en cuenta que una cosa son las tareas de gobierno institucionales y otra cosa son los congresos orgánicos que los partidos tienen, donde tienen que decidir cosas y tienen que reflexionar cosas. O sea, nosotros no vamos 2 días... a vernos las caras y a celebrar, no, vamos a reflexionar. Y bueno, a ver, todavía no hay decidido nada, simplemente hemos abierto un periodo de inflexión y de reflexión, sereno y tranquilo, coincidimos con los partidos políticos, casi todos, PP inclusivo, que en estos últimos días ha dicho ya, no nos parece mal, siempre que el residente no pague. ¿Hay que superar algunos argumentos jurídicos? Sí. Hay que buscar la fórmula.
Aquí no nos has dicho eso, ¿eh? El vicepresidente del Cabildo, concretamente, que le preguntamos, sí, lo que ha dicho es que están en contra.
Bueno, en otros sitios no. Pero bueno, estén en contra, no. No voy a entrar. Ellos tienen el Congreso el fin de semana, este no, el otro.
También veremos
qué es lo que ellos deciden.
Pero bueno, nosotros,
como estábamos en nuestro Congreso Nacional de Tenerife, pues hemos tomado las decisiones que nosotros pensábamos. Y ahora estamos abiertos a... Mira, ojalá encontremos alguna fórmula jurídica, que nosotros tenemos visos de que sea posible, para superar ese obstáculo, y en el cierre del Congreso, que los tenía enfrente a todos, les tendí la mano para sentarnos a hablar y buscar fórmulas, y dije que no vivimos en Marte, vivimos en Tenerife, y escuchamos las manifestaciones que las calles.
Lo que pasa, señor Linares, buenos días.
Buenos días.
O sea, muchos ven en ese cambio de postura una declaración de intenciones, porque de hecho el propio Fernando Clavijo dijo el sábado que una cosa es las líneas ideológicas del partido, lo que se plasma en los congresos, que después se queda en el ideario, y otra cosa son los programas de gobierno. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿esto que ha aprobado Coalición Canaria en Tenerife lo vamos a ver reflejado en el próximo programa electoral y lo van a llevar a cabo si pueden?
Bueno, una cosa que te especifico, la ponencia Tenerife el futuro es ahora, ideológica no es. Es de posición...
Bueno, ideológica, todos los partidos...
Sí, pero...
Estar a favor de la ecotasa o no es ideología.
Sí, pero quiero decir, aquí hay una serie de medidas claras y hay una serie de conceptos planteados. Va a aparecer en el programa que empezaremos a elaborar dentro de 8 meses, 9 meses, 1 año. Pues el partido tiene una convención a nivel de Canarias dentro de 4 o 5 meses, donde una vez se celebren los congresos insulares todos, que dentro de un mes estarán todos, pues cada uno llevará su posicionamiento. Tenerife lo tiene ya claro y lo tiene escrito y lo vamos a plantear ahí, y de aquí a allá vamos a ir solicitando informes jurídicos externos para ver hasta dónde se puede llegar. Pero como el camino se tiene que comenzar andando, ahora me pueden preguntar, ¿nos va a temblar el pulso en llegar a esa convención y plantear la posición que el Congreso de Coalición Canaria en Tenerife planteó? No, lo vamos a hacer. No solamente la tasa, ecotasa, que nos hemos centrado en eso. No, es que nosotros pensamos que hay que hacer una ley de residencia clara que evite que las casas y pisos que se están construyendo se estén comprando de personas que no residen en Canarias. ¿Por qué? Pues porque los tinerfeños estamos imposibilitados de poder comprar actualmente, y ya no solamente eso, de alquilar. Y nos preocupa mucho que nuestros hijos y nuestros nietos, pues cobrando 1.600 euros y pagando de alquiler 800 euros de media, se estén yendo fuera de aquí. Y el reto demográfico en un territorio limitado como el que tenemos aquí es de sentido común sentarnos a pensar. Y dejé claro también, no estamos en contra del turismo, pero estamos a favor de reflexionar qué modelo turístico queremos, si queremos el que está o queremos modular algunas cosas. Yo creo que hay debate que el sentido común y la calle nos está planteando. Y ya veremos después hasta dónde se puede llegar, cómo y cuándo. Yo no soy sospechoso, además, porque llevo una década planteando que en el Parque Nacional del Teide hay que buscar fórmulas para que el turista pague. Bueno, al fin escucho, y me ha alegrado mucho, que el Cabildo esté ya prácticamente perfilada la ecotasa turística en el parque, que revierta en el parque. En Masca se está haciendo ya. Y he pedido incluso que en el Rincón, en mi municipio, se busque una fórmula de una ecotasa para limitar la afluencia que tiene. Estamos planteando algo que no diga el sentido común y ya veremos después hasta dónde podemos llegar. Pero desde luego, valientemente hemos comenzado un debate que consideramos necesario en el momento en el que estamos.
Lo que ocurre es que, claro, una ecotasa, bueno, pues, se presta un servicio, lo otro sería por pernoctación, sería un impuesto, en fin, hay sí, muchas hay muchas diferencias que después fiscalmente, legalmente, es difícil de poner o de promover. Lo mismo que esto de limitar la compra o la circulación, sobre todo cuando hablamos de ciudadanos europeos, señor Linares, porque, claro, la mayoría uno piensa, bueno, pues a lo mejor es que nos viene gente de otros continentes, que también, pero la mayor parte de las personas que han venido a residir a la isla de Tenerife creo que son italianos, son europeos, o sí, sea, ¿cómo se va a limitar a un italiano que compre o que resida aquí?
La mayoría de las casas de alto standing y villas que se compran en el sur son rusas.
Rusos. Sí, bueno, pero eso no pertenece a la Unión Europea, a lo mejor.
Bueno, pues a lo mejor hay que empezar a tomar
medidas. ¿Pero
usted
cree que esas villas son las que impiden que, vamos a ver, esas villas no son las que íbamos a ocupar la mayoría o las que íbamos, mejor dicho, a comprar o a habitar la mayoría de los canarios?
Pero ahora que se están planteando en el sur, pues la construcción de otras no sé cuántas camas más, pues bueno, yo creo que hay que limitar cosas. Yo lo que no entiendo es el miedo que hay o las dudas que hay a que los debates, a que estos debates se abran. Yo creo que es bueno, interesante, que los debates de reflexión se abran. Cuando vemos el descontento que los que somos alcaldes lo vivimos en los despachos. Mira, en la situación económica que tiene Canarias actual, que es idílica, con datos macroeconómicos espectaculares, se ha acuñado un nuevo término, el de trabajador pobre. ¿Sabes por qué sé que eso existe? Porque tengo a una cincuentena de trabajadores pobres que mi ayuntamiento le hace una compra para acabar el mes. Algo falla.
Se han empobrecido por el precio de la vivienda, probablemente,
pues
y de golpe. Ahora
hay un reparto de la riqueza, que el presidente Clavijo lo ha dicho también, que hay que reflexionar sobre él. No un reparto equitativo, pero un reparto un poquito más justo que lo que hay ahora. Bueno, pues todos esos temas, que son los temas candentes, que hay mucha gente que va a salir el 18 de mayo, que son afiliados nuestros también, y que me han dicho, mira, yo voy a ir también.
¿En serio? Sí, sí.
Claro, además.
Hay afiliados de Coalición Canaria que el 18 de mayo van a ir a la
Pero es que creo que es bueno que la gente vaya a expresar, oye, no estamos conformes en que, mira, yo ayer planteaba...
¿Ustedes tienen una afición a ir a manifestaciones que en teoría se convocan precisamente para hacer una llamada de atención
yo no
a,
creo
a la
que,
administración?
Que lo de el 18 de mayo sea contra algo solamente, sino para narrar un...
Hombre, es un toque de atención a las administraciones.
Sí, pero yo creo que también para contar una situación global que Tenerife y Canarias actualmente tiene. Yo ayer, por ejemplo, planteaba en el Parlamento la situación que la economía sumergida en Canarias tiene. Y hacía una denuncia pública de que de cada 100 euros, 18 euros son de la economía sumergida. Y denunciaba públicamente en el Parlamento ayer que hay 52.000 horas que se hacen al mes sin que el trabajador las cobre. Pues bueno, eso que no es algo que me he inventado, sino que es una realidad, pues yo creo que esas cosas hay que contarlas para evitar que muchos trabajadores estén haciendo muchas horas extras sin que las cobren.
Pero estoy atento al titular, señor Linares. ¿Va a ir usted a la manifestación de este fin de semana?
No, porque si yo fuera, sí se podría interpretar por quien soy ahora, por quien soy ahora, que estoy utilizándola. No voy por eso. Pero coincido en muchos de los preceptos que por los que ha salido la gente durante las tres veces por las cuales ha salido. Y seguro que tú coincides también en muchas. Y mucha gente que nos estará viendo en muchos aspectos. Lo que no coincido es en alguna forma. No me parece correcto ir a una playa e insultar y ir en contra de los turistas que están puestos ahí. No estamos en contra del turismo, en absoluto. Pero creo que necesitamos un análisis tranquilo y reflexivo de qué modelo turístico queremos en Canarias para las próximas décadas.
Pues señor Linares, le dejo, que tiene cita en el Parlamento esta mañana.
Tenemos pleno a las 9.
Bueno, pues le dejo para que continúe. Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, alcalde de La Orotava. Gracias por habernos acompañado.
Encantado,
buenos días.
Como siempre, Roberto, un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Este miércoles 14 de mayo, el Dreamland Gran Canaria recibe al Lleida en el Gran Canaria Arena. Nos jugamos mucho y tu apoyo será fundamental en las gradas. Vibra con cada jugada y lleva el equipo a la victoria. Juntos a por el triunfo. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Bueno, pues 8:51 minutos de la mañana, observamos preocupación entre los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria para el aumento de robos y agresiones en el puerto y en el barrio de Guanarteme, ¿eh? Además, con el mismo modus operandi. Varios jóvenes se acercan a una sola persona y al final no es solo que le roban, es que le pegan. Le atacan directamente, a veces con gran violencia, ¿eh? Hay casos de delincuentes, además, que han sido detenidos hasta 3 veces en una misma semana. Bueno, ayer hablábamos de uno que este mes ya... 3 veces, ¿y dónde está ahora, Pinelo?
En la calle.
Ahí está.
Bueno, el sindicato del SESIF de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria, su representante, Fran Melián, reconoce que se está experimentando un aumento de violencia en la ciudad, y eso teniendo en cuenta que hay casos de robos que no se denuncian, ni siquiera se da aviso a la policía. Cree que uno de los conflictos principales es que no hay suficientes efectivos.
Que a pesar de que este tipo de noticias siguen cada vez apareciendo con más frecuencia, la administración no tenga la capacidad, porque ya hablamos incluso de capacidad, de poder atender nuestras propuestas o al menos estudiarlas, darnos ellos su opinión. Ni siquiera eso, sí, nos escuchan, ha habido un acercamiento, pero seguimos viendo que hay una pasividad que nos asombra frente a esto que está ocurriendo. Hablamos de hasta 6 unidades menos en los turnos de fin de semana por estos refuerzos que no se están realizando.
Oye, ¿cuál será la percepción en estas zonas, ¿no? En Guanarteme, en el Parque Santa Catalina, por ejemplo? Fernando Cárdenas se ha acercado a esta zona precisamente para comprobarlo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, me encuentro justo aquí en el Parque de Santa Catalina. Bueno, pues esto es un punto... muchos vecinos por la mañana, pues... pasan para recoger la guagua, algunos sacan a pasear el perro. Yo, durante, previo a este directo, he podido hablar con algunos de ellos. La verdad que todos coinciden, a la mayoría que yo he preguntado, en inseguridad absoluta. Y sobre todo les preocupa el futuro que pues que ven inminente. Pues como estabais comentando, se quejan de que algunos atacan y que a los dos días esos chiquillos, algunos los han llamado chiquillos, vuelven a delinquir, o sea, vuelven a estar en libertad. Nada, pues como sabemos cómo funcionan, que atracan, no llegan a... Me contaba uno que pues a lo mejor roban un móvil, no llegan a el dinero que es y pasan... al día siguiente los dejan en libertad.
Claro, no es solo lo que te quiten, Fernando, es la violencia con la que actúan, ¿no? O sea, que te llevas una paliza, una mujer... que casi dices, oye, ya te lo iba a dar, a lo mejor, ¿no? Ya me siento amenazado, pues a lo mejor no hace falta que me pegues, ¿no?
Claro, por eso incluso algunos nos han dicho que hasta por el día, que hay muchísimo movimiento en este parque de Santa Catalina, también se sienten inseguros. Justo enfrente de este, bueno, enfrente del parque hay muchos bares, la mayoría de bares y restaurantes que abren muchos por la noche. Precisamente hay uno que yo he estado ahora mismo, estoy aquí en la puerta de este, en la ventana de Souza, y yo estoy con, bueno, vamos a hablar ahora con Alejandra, que ella suele hacer el servicio de noche. Ella me ha estado comentando que, bueno, justo ahora mismo donde estamos, en nuestros pies hay un charco de sangre, porque lleva aquí varios días. O sea, yo he visto los servicios de limpieza que están trabajando, pero parece ser, Alejandra, buenos días, que sigue ahí, no lo quitan, ¿no?
No, ese charco lleva ahí 3 días más o menos, buenos días. Y la verdad que por mucho que limpien el parque, eso sigue ahí presente. Las agresiones por la noche todavía son constantes. Aquí vienen a robar. Uno llama a la policía, la local, quien sea. Y por aquí tardan bastante en llegar. La otra vez, hace menos de mes y medio, yo misma tuve que llamar casi a las 10:30, 11 de la noche a los servicios de emergencia, porque aquí se me metieron y me agredieron a mí, a mi compañera. Tenemos denuncias también. Y tardaron 2 horas y 40 minutos en llegar.
Alejandra, y la última que me contabas era la de hace 2 o 3 días, ¿no? Que
tenéis... Sí, también, o sea, aquí entra la gente, viene y un montón de gente entra a pedirte comida, súper bien, pero es gente que viene y después se larga corriendo, vienen, nos roban, por aquí pasa un montón, sinceramente, sin hablar mal, un montón de moritos, pasan, salen corriendo, canarios detrás de ellos, y también hay canarios que se pasan, pero hay que saber diferenciar cuál es cuál.
Tú me contabas también que, bueno, esta mancha justo de sangre no es de ayer, o sea, lleva días.
Esa lleva ahí casi 3-4 días. Yo creo que hoy es el cuarto día que está ahí, la verdad. Y si se fijan en el suelo, llega hasta el bar de la otra esquina de la plaza, que va goteando, y ahí es cuando se para el chico y se cae ahí, y se quedó ahí el charco.
O sea, Fernando, ahí quedan los rastros de esa agresión en concreto.
Sí.
¿Se ve todavía
Roberto,
ahí?
Te escucha Alejandra, por si queréis preguntar.
Ah, ¿qué tal, Alejandra? Buenos días. O sea, que todavía quedan los restos ahí, ¿se están viendo? ¿No?
Hombre, sí, aquí, hombre, el chico aquí está presente y la verdad que sí, hay un charquito ahí de sangre y se ve todo el caminito de las gotas por todo el Parque Santa Catalina, sobre todo por la plaza aquí que estamos nosotras.
¿Pero cuándo fue esto, Alejandra?
Eso fue hace como unos 4 días, 3. Hoy creo que es el cuarto. Fue por la noche.
¿Y tú estabas ahí presente cuando ocurrió esto?
No, yo precisamente no, porque estábamos realizando el cierre y saltaron lo de las cámaras hace como, no sé, por la noche, la madrugada, que fue cuando mi jefa dio el aviso, y nosotras llegamos por la mañana y lo vimos ahí.
¿Y Alejandra, qué os pasó a vosotras concretamente?
A nosotras nos entró uno y se nos metió dentro de la barra. Le intentamos echar, pero no se iba, no sé qué, que iba a ir al baño, que quería café, que no sé cuánto, y como que no nos entendía. Y nosotras lo que hicimos fue directamente sacarlo de ahí y se nos alteró. A mí me empujó, por ejemplo, en concreto, me tiró la bandeja, rompió vasos. Tuve que llamar a la policía, se metió dentro de la barra, fue hacia mi compañera. Y después al rato tuvo que venir un cliente que estaba ahí viendo la situación, que pasaba por aquí por casualidad. Y nos ayudó a sacarlo de la terraza, pero la policía no apareció. Y ya cuando apareció estábamos nosotras aquí recogiendo el desastre que hizo. Y lo que hicimos fue poner una denuncia. Pero así mil ocasiones en las que ya directamente nosotras ni llamamos, porque es una pérdida de tiempo, la verdad.
¿Esto antes ocurría, Alejandra? ¿O esto es algo que empezaba a suceder de un tiempo corto a esta
antes
parte?
Lo que había era a lo mejor algún mendigo que pasaba por ahí, te pedía comida, pero así como tal, que se metan dentro, que nos agredan a nosotras y tal, no.
¿Y la policía qué les dice? Sí, aparte.
No, nada. Que son cosas que ya pasaron, que lo mucho que se puede hacer es hacer un reconocimiento, ir a comisaría, denunciar, hacer un juicio previo, pero que ellos realmente no pueden hacer nada. Ni porque estaban ahí presentes, ni porque, pues no, no tienen no la capacidad para hacer nada ahí en ese momento.
¿Ustedes están notando que hay menos, que está yendo menos gente, que está teniendo más gente, más miedo por ir a esa zona, o está cambiando los clientes que tenían? ¿Les está afectando al negocio de alguna manera esta situación?
Sí, al negocio afecta. Quiera o no, afecta bastante, porque la mayoría vienen, se sientan, no pagan y salen corriendo. Ya después hay clientes directamente que prefieren ir a otras zonas de Las Palmas, tanto como a la parte del norte o simplemente a las canteras, que está como un poquito más tranquila que lo que viene siendo Santa Catalina, porque aquí justamente enfrente de la cafetería hay una plaza con un montón de bancos. Los bancos esos se llenan, pero se llenan, y ahí incluso venden droga y ahí no hay control ninguno. O sea, ahí directamente nos ven a nosotras trabajando y van y nos vienen a molestar, o sea, y eso afecta bastante al negocio.
Bueno, pues ahí está la situación, claramente lo que están viviendo en esta zona. Alejandra, no tenemos tiempo para más, pero te agradecemos que hayas hablado con nosotros. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Estupendo testimonio. Fernando Cárdenas, ahí desde Santa